Vamos a contar la historia del jugador fantasma de 1986.
13-0. Presenta.
Un nombre muy poco ruso está inscripto en la historia del fútbol soviético.
Pelotas en el tiempo.
La columna de Nico Yaxayán.
34 años después del gualicho, somos campeones. 3 más 4, ¿cuánto es? 7. ¿Los gatos cuántos eran? 7.
Un encuentro del fútbol con la historia.
Como si toda su carrera hubiera estado pensada para ese momento.
Era julio de 1966 en un pueblito de Baviera. Heinz volvía a su casa cargando una caja y una sonrisa. La caja, grande y pesada, llamó la atención de su hijo de 5 años, que fue el primero en abalanzarse e intentar abrirla para ver qué había adentro. Caterina, la esposa de Heinz, apartó a su hijo para que Heinz pudiese sacar la televisión de la caja y ubicarla en un lugar privilegiado de la casa. Desde entonces, el pequeño Lothar se sentaría junto a su padre frente a la tele para construir sus primeros recuerdos vinculados al fútbol. Era el Mundial de 1966. Lothar Matthäus dice que los partidos que más recuerda son la goleada a Suiza o la dura semifinal contra la Unión Soviética, pero la final contra Inglaterra fue su primer trago amargo. Creyó que el árbitro anularía el gol fantasma, pero no, Inglaterra salió campeón y Alemania segundo. Alemania, que había logrado empatar en la hora aquel partido y llevarlo al alargue, enseñándole al joven Lothar que los partidos hay que jugarlos hasta el último minuto. Comenzó jugando en su pueblo, en el
Herzogenaurach,
para pasar al poco tiempo al club del cual es hincha, club en el que debutaría. Y aquí, primera pregunta para el profesor, para Fabricio, para Guillermo Torija, para Rama Salaverry, para Virginia Iturbide, para el Juaco. Club en el que debutó Lothar Matthäus y del cual es hincha.
El Colonia.
No.
El Hamburgo.
No.
Bayern Múnich.
No. Nadie.
Dijo Werder Bremen, Rama.
Werder Bremen dijo Rama que no salió al aire. Les aviso que es una tabla que vamos a hacer de todo el año.
Para. Ah. Puede ser.
Ya se te va a jugar. Sí, es una posibilidad cada uno. Es una posibilidad cada uno.
Schalke.
No, Guille.
Está buscando.
No, no se la juega. ¿Iturbide se la juega? No.
Guille no. Dijo Dortmund.
Borussia Mönchengladbach.
En el. Efectivamente.
Borussia Mönchengladbach.
Efectivamente. El Borussia Mönchengladbach. 0 puntos para todos, porque el profesor ya había arriesgado uno que no era.
Nadie iba a arriesgar el nombre más difícil.
Exactamente.
Pero lo dije bien. Y además dije Borussia Mönchengladbach.
¿Y cómo es, Joaco?
Borussia Mönchengladbach.
¿Y vos cómo dijiste, profesor?
Borussia Mönchengladbach.
Borussia Mönchengladbach.
En el Borussia
Mönchengladbach.
Ahí está. En el
Gladbach.
En el Borussia, vamos a decirle Borussia, jugaría sus primeras 5 temporadas entre el 79 y el 84. Jugando para el Borussia, lograría llegar a la selección en el 80 y jugar y ganar su primera Eurocopa con la selección alemana. Jugar su primer Mundial en el 82, en el que llegó a ser vicecampeón del mundo. Pero dice Matthäus que en aquel entonces no se sintió parte ni de la coronación en la Euro ni del vicecampeonato del 82 porque jugaba muy poco. Era un joven que recién se estaba iniciando la selección alemana. En el 84 pasó al Bayern Múnich no por dinero, como se dijo en su momento, sino por su afán de ganar títulos. Cosa que logró, pero no logró del todo. Y este va a ser el eje de la columna. Jugando para el Bayern, sería tricampeón alemán en 1985, 86 y 87, además de ganar una Copa y una Supercopa de la Liga. Pero lo más importante es que durante esos años lograría ser un jugador de la selección alemana con un peso específico en la selección alemana, con la que logró jugar la final de 1986. 20 años después de que su papá llegara con el televisor a aquella casa de Baviera, 20 años después de ver a su selección caer, ahora iba por la revancha. Según dice, no con la mejor selección posible. Miren lo que dice Matthäus de aquel plantel de Alemania 86. No teníamos un buen equipo. No había buena armonía entre nosotros. Nada andaba bien. Por ejemplo, Harald Schumacher, que era el portero y capitán, no se podía ver con Ulrich Stein, el portero suplente. Los jugadores del Köln no le hablaban a los del Bayern. En los almuerzos siempre había un silencio terrible. Solo nos mirábamos. Por eso, el subcampeonato fue una gran sorpresa para mí. Y creo que para el resto de mis compañeros. Y si a eso le sumamos que había un tal Diego Maradona jugando, pues no había mucho por hacer. Eso es lo que dice Mateus de aquel subcampeonato del 86. En aquel partido Alemania había logrado empatar. Iba 2-0 Argentina, Alemania lo empata 2-2. Pero la enseñanza de que los partidos duran 90 minutos volvería a hacerse presente. Casi como una premonición, a los 85 minutos, Burruchaga le quitaría el campeonato a Mateus y a Alemania. Ese mundial le permitió convivir más con quien sería su segundo padre, a decir de Lothar, Franz Beckenbauer, y aprender mucho de él, de su filosofía futbolística, de táctica y de cómo moverse en el campo. Tú tienes que resaltar, le decía Beckenbauer, por eso te elijo como mi capitán. También Beckenbauer lo asumía casi como su hijo, por lo menos futbolísticamente hablando. La frustración de ese mundial no sería la única de su carrera, ya que en aquel 1987 estaría en las puertas de cumplir su sueño más esquivo. Llegaría a la final de la Champions, Bayern Múnich contra el Porto en Austria. El equipo alemán se puso en ventaja en aquella final contra el Porto a los 25 minutos con este gol de Kolb. Faltó el audio ahí, pero...
Um desvio infeliz de Jaime Magalhães a colocar a bola na cabeça de Kogel, que aos 25 minutos marca para o Bayern de Munique. O árbitro Alexis Pone.
Clarito el portugués, ¿verdad?
Un relator de Portugal.
Exactamente. Y el festejo que la gente no vio, pero es corriendo con el puño en alto. Festejo típico de la década del 80, el jugador corriendo con el puño en alto. Algo que nunca debió dejar de hacerse. En sustitución de esto vinieron los bailecitos de los cameruneses primero y de todos después. Mateus ganaría su primera Champions con 26 años. Así parecía, pero no. A los 77 minutos, Madier de taco empataría para el Porto.
Frasco para Juari. Madier com espaço vai marcar. Golo! De calcanhar, Madier empata o jogo. É um momento sublime no Estádio do Prater em Viena. Madier marca de calcanhar a 12 minutos do fim do jogo. Excelente jogada do Porto.
A 12 minutos de que se terminara el juego, dice el relator portugués. 12 minutos para el final y 3 minutos después del gol, 3 minutos después del empate, desborde de Madier y Jauri, no el entrenador de la selección, otro Jauri.
No Gerardo.
Aparecería por el área chica para marcar el 2-1 para el Porto a solo 9 minutos del final.
Ya pasó Madier, un cruzamiento, Juari, gol.
Otra vez Mateus veía cómo se le escapaba una final en la hora. 2 años consecutivos y la historia de frustraciones parecía no tener fin para el volante bávaro. Sin embargo, su reconocimiento individual era unánime. Diego Maradona, a quien solo había visto en la final del mundo, lo mandó buscar un día para que fuera a Italia. Fueron 4 dirigentes a buscarlo a Mateus, lo llevaron a Nápoles, lo llevaron dentro de Nápoles a un bar. El bar estaba cerrado, lo abrieron para ellos. Solos, en la oscuridad, los 4 dirigentes napolitanos y Mateus, los dirigentes abrieron un maletín. En el maletín había una cantidad impresionante de plata, 3 veces más de lo que ganaba Mateus en el Napoli, había solo adentro de ese maletín.
En el Bayern.
En el Bayern, perdón, gracias, profe. ¿La propuesta cuál era? Venía a jugar al Napoli, pero si no aceptaba ir a jugar al Napoli, alcanzaba con que no fuera a ningún otro equipo de Italia para que le dieran ese maletín lleno de dinero. ¿Qué hizo Mateus? Y esta es la siguiente pregunta.
¿Se fue a un equipo de Italia?
Primera opción. Agarró el maletín y traicionó a los napolitanos yendo a jugar al Inter. Opción 2. No agarró el maletín porque no es su estilo. Tercera opción. Agarró el maletín, pero lo devolvió cuando se fue a jugar al Inter.
Opción A.
¿Traicionó a los napolitanos?
No, estás loco vos. Opción C.
Opción C, lo agarró y lo devolvió.
Sí, claro.
Rama, la misma. Juaco, la misma. Guille, la misma.
Este
opción
rebeldón.
B, el alemán cuenta que dijo, este no es mi estilo. Yo no hago las cosas de esta manera. Rechazó ese dineral y se volvió a Alemania, donde al poco tiempo sería convocado por el Inter para jugar por la escuadra negroazzurra junto a sus compatriotas Jürgen Klinsmann y Andreas Brehme.
Es verdad.
En el Inter conoció a Trapattoni.
Pero perdón,
sí.
La opción A era muy peligrosa.
Era muy tradicional a los napolitanos.
Era napolitano.
Solo un Fabrizio Piaggio tiene la osadía de hacerlo.
Hoy estoy aventurándome.
Bueno, en el Inter conoció a Trapattoni, de quien aprendería muchas cosas, por ejemplo, a usar la zurda. Trapattoni le dio la 10 del Inter, muy a su pesar. Él decía, yo no quiero la 10, quiero la 8. Yo jugué toda la vida con el 8 y Trapattoni le dijo, no, usted va a usar la 10 y va a aprender a usar la pierna izquierda. En el Inter aprendió a jugar con la pierna izquierda, que usaría en el Mundial de Italia del año 90, pues el primer gol que marcó Mateus en ese Mundial contra Yugoslavia fue con la pierna izquierda, gracias a Trapattoni. En aquel Mundial de Italia volvería a jugar la final contra Argentina, otra vez contra Maradona. Maradona, que reconoció en el libro, después Yo soy el Diego de la Gente, en su autobiografía, que Mateus fue el mejor jugador que enfrentó en toda su vida. La final del 90 era la revancha del 86, pero para Mateus también era la revancha del 82 y la revancha del 66, aquella con la que había empezado a ver fútbol. Otra vez los minutos finales, otra vez el minuto 85, como en el Mundial del 86, pero ahora en el minuto 85 lo que ocurría era un penal para Alemania. Todas las miradas cuando hay penal van hacia Lothar Matthäus, pegale vos. La mirada de Lothar Matthäus se dirigió a Andreas Brehme. El motivo es muy poco conocido, pero todos juzgaron a Matthäus por no haber pateado aquel penal que convirtió. La pregunta es, ¿por qué Mateus, tercera pregunta, ¿por qué Mateus no pateó aquel penal? Opción 1.
Vas con opciones. Ya me iba a aventurar así.
A ver. Si la embocás.
Dos puntos.
Vale dos.
No.
No te la jugás.
Prefiero escuchar las opciones.
Bien. Opción 1, porque había errado en la práctica. Opción 2, porque Brehme se lo había prometido a Brehme que si había un penal le pegaba a Brehme. Opción 3, porque tenía los zapatos rotos. Zapatos rotos. Con esa facha, ¿a dónde vas?
Para mí la 2. Si es la 3, no vengo más.
Para mí la 3.
¿La de los zapatos rotos?
Sí.
La 3, Rama, también. La 3, Guille. La 2, Juaco. Efectivamente. Mateus había utilizado los mismos botines desde el año 82. Jugó los tres mundiales con el mismo par de zapatos, por lo cual a esa final llegaron con la suela totalmente despegada. Y en la final fue al banquillo, se acercó y dijo, che, se me rompieron los botines, de una marca muy conocida que vistió a Alemania toda la vida y que lo vistió a él.
Que ahora acaba de perder la representación de Alemania.
Bien, profesor. Y le dijeron, no tenemos otro par de botines, tenemos este que es una talla y media más grande que el que usás vos. Y bueno, uso esta. Entonces jugó toda la final con unos botines que eran una talla y media más grande.
Qué incómodo.
Cuando hubo penal, dijo, yo no le puedo pegar al penal con estos botines, y se lo cedió a su compañero Andreas Brehme. Así que
jamás
vamos a
en la vida hubiera pensado que
era impensado. Mateus, bueno, esto, que usaba los mismos botines. ¿Qué pasó en ese momento también? Mateus estaba muy cansado. Minuto 85 después de haber jugado todo el Mundial, los 90 minutos. Pero Beckenbauer dijo, Mateus es fundamental en cancha para los minutos finales porque es lo que los compañeros van a tener como resto anímico. Es la figura en la que se van a respaldar sus compañeros. Entonces no lo saco, que juegue a media máquina, que juegue cansado, pero no lo puedo sacar porque es un factor anímico clave para cerrar el partido. Esto es un aprendizaje de cómo hay que estar los 90 minutos atentos, porque en ese Mundial Alemania también había padecido una lesión en la hora, que fue el gol de Rincón contra Colombia. Inesperadamente Alemania cae frente a Colombia con ese gol de Rincón, y fue otra lesión de cómo también en la hora hay que estar atento. Por eso Beckenbauer sabía que tenía que dejar a su figura los 90 minutos. Y esto va a ser importante, porque son aprendizajes del fútbol que no todos los entrenadores tienen en cuenta. Ahora sí, lo había logrado todo. Campeón de la Liga, campeón de la Euro, de la UEFA con el Inter y campeón del mundo. Pero no, aún faltaba algo. La Champions seguía siendo su gran deuda. En el año 92 volvió al Bayern Múnich para lograr este sueño de ganar la Champions. Logró 4 ligas más y una cantidad de copas locales, pero la Champions no llegaba. Matheus estiraba su retiro, pues el anhelo de este trofeo lo desvelaba. Al cumplir 38 años, pensó en el retiro. Pero aquel Bayern era bueno y él era importante aún para el equipo, así que se dispuso a jugar su último torneo y tratar de conquistar la orejona. Estamos hablando de la Champions de 1999, en la que le tocó el grupo de la muerte, pero pudo superarlo, dejando afuera, por ejemplo, al Barcelona. Pasando primero y solo sin poder ganarle en el grupo los 2 partidos a su escolta, el Manchester United. Venció en cuartos al Kaiserslautern y en semis al Dinamo de Kiev, para llegar a la final nuevamente contra el Manchester United, en un estadio que también había visitado, que era el Camp Nou. Otra vez, como en el 66, una final contra los ingleses era la revancha perfecta para sintetizar la vida de Matheus, el retiro. El sueño de Lothar se estaba por cumplir. Era el minuto 6 y Super Mario Basler colocaba el 1-0 de tiro libre. El Bayern aguantó y aguantó. El partido estaba divino. Manchester atacaba y Bayern contragolpeaba. Los 39 años de Lothar le permitieron jugar hasta el minuto 80. ¿Pero qué hizo el técnico Hitzfeld? En el minuto 80 sacó a Matheus. Lo sacó, faltando 10 minutos. Aquello que Beckenbauer no había hecho, porque decía, tenemos que tener el jugador que le dé el resto anímico al equipo, no lo hizo el técnico Hitzfeld. Consecuencia, minuto 91. Tiro de esquina para el United. Sube hasta el arquero, hasta Peter Schmeichel, a cabecear. El partido se iba, la final se iba. El Bayern era campeón de Europa y pasa esto. It's towards Schmeichel. It's come for Dwight York. Cleared. Giggs with a shot. Sheringham. Sheringham empata el partido. El relator muere. Vieron que deja de relatar. Yo calculo que falleció en ese preciso instante. Pero eso no sería todo, porque Matheus sabía que había que estar atento hasta el final. Su carrera se lo había enseñado, los partidos importantes se resuelven en la hora. No solo eso, contra Porto, ustedes recordarán que le habían anotado 2 goles en 3 minutos en aquella final. Y ahora el partido se iba, Matheus lo sabía, pero Matheus no estaba en el campo. En el minuto 91 había empatado Sheringham. Y 3 minutos después, como contra Porto, tiro de esquina y pasa esto.
No. ¡Qué crimen!
No te acordabas de este partido. Fue increíble.
Locura total en el Camp Nou. El Manchester lo dio vuelta otra vez en la hora, otra vez contra los ingleses, otra vez en 3 minutos 2 goles. Todo otra vez. Otra vez Matheus se quedaba sin la Champions. Uno de los jugadores más ganadores de la historia, podemos decir que es un perdedor. Según esta gente que divide a los jugadores entre ganadores y perdedores, Matheus perdió 2 finales del mundo y 2 finales de Champions. Según quienes parten de esta filosofía, Matheus sería un perdedor. Jugó 5 mundiales, jugó 25 partidos en esos mundiales, solo es superado por Messi, 2 vicecampeonatos, 1 Copa del Mundo. Tiene exactamente la misma cantidad de matrimonios que de Copas del Mundo jugadas. Y actualmente está soltero. O sea que tiene 5 casamientos, 5 divorcios y 5 Copas del Mundo jugadas este jugador alemán, Lothar Matheus. Mejor jugador de Europa, Balón de Oro, entre otros galardones, pero nunca una Champions. Vamos a hacer la última pregunta.
A ver.
Yo voy a repasar cuál es el 11 dorado de la historia. según el instituto famoso
de estadística.
Y ustedes me van a decir qué jugadores de estos nunca ganaron una Champions. ¿Está bien?
Ah, no. Nos ponen un ampliete.
En un brete.
Diga.
Yacine el arquero. Cafú, Beckenbauer, Maldini la defensa.
Cafú, ¿es ahora?
Sí, si las, lo leo el 11 y después Dale. Me dicen. Yacine, Cafú, Beckenbauer, Maldini, Mateus, Xavi, Messi, Maradona, Pelé, Ronaldo y Cristiano Ronaldo.
Pelé y Mateus.
Pelé y Mateus no ganaron nunca la Champions.
Perfecto, Pelé ni siquiera la jugó.
Claro.
Y Mateus lo dijimos.
Y Maradona tampoco la ganó.
Maradona tampoco, bien. Faltan dos jugadores.
El arquero, Yacine.
Yacine, perfecto. Y la pregunta es esta. Sí. Les voy a repetir los nombres y el que acierta tiene un puntito a ver quién no ganó la final. Cafú, Beckenbauer, Maldini son los tres del fondo. Xavi, Messi, Ronaldo y Cristiano Ronaldo.
Cristiano Ronaldo.
Cristiano Ronaldo ganó la Champions.
Claro, sí, la ganó con el Real de Madrid.
El gordo Ronaldo, muy bien, Rama. Ronaldo Nazario es bicampeón del mundo.
Es un gran Rama, sí.
Pero no es campeón de la Champions. Rama ganó el juego de hoy con dos puntos.
Porque llega del Inter a la Real Madrid para jugar la Intercontinental, ¿no?
Sí, exactamente.
Juega la Intercontinental.
Es campeón de la Intercontinental, pero no de la Champions.
Claro, como el pajarito Valverde.
Que también es campeón de Intercontinental, pero también es de la Champions.
Claro, pero ganó la Intercontinental que correspondía a una Champions que no jugó.
Es cierto. Como Paolo Montero en la Juve.
Sí.
La historia no termina acá, chiquilines, porque Mateus se retiró. Va, en realidad se retiró al otro año, porque al año siguiente de dejar el Bayern, en el año 2000, se fue a jugar a la Major League Soccer.
Es verdad.
Aguantó muy poco, un jugador competitivo como él.
Se aburrió.
Exactamente, se aburrió. Así que en el año 2001 colgó los botines para siempre.
Los rotos.
Efectivamente. ¿Saben quién ganó la Champions en el año 2001?
El Bayern Múnich.
Exactamente. Se le hizo esquiva, tenía que retirarse para que su equipo fuese campeón de
Estaba
Europa.
Estaba engualichado.
Tremenda historia. Además, de un jugador que empezó jugando de volante ofensivo y terminó jugando de líbero.
De líbero, tal cual.
Fue retrocediendo en el campo de juego a medida que iban pasando los años.
Sí. Tremendo jugador.
Porque jugaba con la experiencia,
más.
¿No?
Ya, bueno, ya nos vamos. Dos cosas más. Era lógico que un equipo que juega con short celeste no pudiera ganar la Champions. En el partido contra
Qué feo le quedaba.
Contra el Porto era horrible. Y ese Porto es el que le gana a Peñarol.
Que, claro, la final de la Intercontinental.
La final de la Intercontinental en la nieve de Japón.
En la nieve.
Sí.